SER Podcast.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular. Pera Estupiñá es, y también colaborador del País, que no se me olvide. Pera Estupiñá es Pera Estupiñá, además de químico y bioquímico. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis?
Hola, muy bien.
Muy bien.
La polémica de tu bajada a la mina ya se ha difuminado, ya no te acusan de...
Ya no se atreven.
No se atreven, ¿no?
No se atreven conmigo y con mis evidencias empíricas.
Lo siguiente será que cuestionen que has puesto tu pie en la luna.
Sí, o sea, como algunos.
¿A quién
¿no?
se le ocurre? Como, ¿sabes que la Kardashian ha dicho sí, que eso de la luna no...?
Sí, sí, sí. Pero además lo dijo... Porque...
Digo la Kardashian, eso suena un poco feo lo de la Kardashian, pero bueno, la gente se refiere a una de las Kardashian como la Kardashian.
Sí. Claro, porque son varias hermanas, claro, ¿no? Claro, y está claro. la Kim Kardashian, sí, sí, es la más famosa, ¿no? Sí, por lo menos aquí.
Pero la negacionista ahora, ¿cuál es? ¿Kim Kardashian?
¿No? Creo que sí.
¿Sí?
Sí. Bueno, que dijo eso, que además el argumento era que Buzz Aldrin, que es el segundo hombre después de Neil Armstrong que pisó la luna...
Aquí la entrevistamos luna, en la cadena SER en su día, por cierto.
¿Ah, sí?
Sí, hace muchos años.
¡Oh, wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Tiene una frase muy, muy buena, Buzz Aldrin, que es... Me prometisteis Marte y me disteis Facebook. ¿La habías oído esta frase?
Sí.
Sí. Es como que después de llegar a la Luna, la tecnología tenía que llevarnos a Marte y el tío, después de 40 o 50 años, dice, ostras, me prometisteis llegar a Marte y ahora lo que tenemos es Facebook. O sea, es una frase de hace años ya.
¿Sabes lo que nos pasó a nosotros con Buzz Aldrin? Hace un montón de años de esto, ¿eh? Que habíamos cerrado una entrevista con él y cuando se la íbamos a hacer, nos quería pasar una factura por la entrevista.
Ah.
Sí, se conoce que es muy normal que los astronautas cobren por cualquier intervención, pero...
Claro, tener su caché.
Tuvimos que explicarle que claro, que nosotros no pagamos por entrevista, que era un poco por conocimiento.
Sí. Y pues a mí no. Y porque yo entrevisté a un astronauta también allí en Houston, para el cazador de cerebros. No. Y además es el astronauta que ahora va a ir en el Artemis 2. En ese momento, cuando yo la entrevisté, no sabía que iba a ser la elegida, pero es la que ha salido en el País, muchos medios, que es esa chica con pelo rizado y no me acuerdo el nombre, y gafas, que es la que será. Pero bueno, volviendo a lo de Kim Kardashian, dijo que Buzz Aldrin en una entrevista había reconocido que no llegó a la Luna. Y eso es uno de los memes o de los argumentos que muchos negacionistas utilizan. Pero esta entrevista no existe. Nunca Buzz Aldrin ha dicho que no llegó a la Luna.
No va a decir pero, porque llegó a la Luna.
Claro, claro. Pero el argumento es, mire, no, está lo de las banderas y lo de los movimientos y tal. Y uno de los argumentos es que el astronauta que se supone que llegó a la Luna dijo que no había llegado. Dice, bueno, pero ¿dónde está la entrevista? Enséñamela. Y, no, pero es que lo de los datos, es que no... Es muy absurdo. Sí.
Bueno, luego está Jeff Bezos, que dice que en 10 o 20 años va a construir servidores de datos en el espacio y que van a ser mucho más potentes y mucho más baratos porque se alimentarán con energía solar. No sé si esto es factible.
Bueno, esto no solo es factible, sino que es el futuro. Hay tres... Un físico ruso que se llama parecido a Kardashian y ahora se me ha ido el nombre de verdad.
Kosky.
Es algo parecido. Dijo que había tres, reflexionando sobre la vida en el universo, ¿no? Que habría tres clases de civilizaciones. Los de la primera clase aprovechan la energía de su estrella, la energía del sol que llega a su planeta. Los de clase 2 aprovechan toda la energía de su sol, y los de clase 3 aprovechan ya la energía de su galaxia.
No,
sí, la de los demás también. Claro, nosotros no llegamos ni al nivel 1, porque ni siquiera aprovechamos toda la energía del Sol que llega al planeta. Pero es que, claro, imaginaros el Sol enorme, imaginaros un póster con el Sol enorme allí y la Tierra, que es una motita de polvo ahí al lado. Imaginaros la cantidad de radiación solar que se pierde sin tocar la Tierra, ¿no? Y esto llevó a un físico genial americano, Freeman Dyson, a postular lo que se conoce en el mundillo como la esfera de Dyson, que es rodear el Sol de satélites de manera que se pueda aprovechar toda su energía, y los satélites enviarían esa energía a la Tierra por métodos como radiación electromagnética, ¿no?
Pero en este caso lo que se habla es de enviar los servidores a la órbita, claro, y que ellos envíen los datos, ¿no? La energía.
Los datos, sí, pero alimentarlos con luz solar, ¿no? Se estarían alimentados con luz solar, porque el gran problema de las bases de datos en la Tierra son la cantidad de energía que chupan y de agua, ¿no?
¿Y no se puede poner encima del mar, en, yo qué sé, granjas flotantes de servidores?
Para refrigerar con el agua del mar sería muy corrosiva, ¿no? Sí. Y en cualquier caso
hombre, la radiación del Sol también.
Quiero decir que está Microsoft compró la central nuclear de Harrisburg el año pasado, ¿no? Sí.
Para alimentar sus servidores.
Se está hablando de reactivar la energía nuclear, pero el futuro no es la energía nuclear, porque eso es dura lo que dure el uranio. El futuro es la energía del Sol, que es un reactor de fusión nuclear tan gigantesco que no vamos a poder soñar jamás con construir en este planetita, esa motita de polvo ahí en el sistema solar.
Sí, eso lo soltó Bezos en un congreso en Italia, ¿no? y al principio lo de poner servidores en el espacio parecía un disparate, pero después se ve que hay startups que lo están planteando por estas dos cosas que decía Javier: energía solar ilimitada y refrigeración. Hace frío en el espacio, entonces energéticamente sería muy factible. Y después, claro, ¿qué problemas tiene? Primero, el coste. Esto es carísimo. Pero todos estos tecno-optimistas dicen los costes al final se reducirán cuando ya tengamos los cohetes para poner tal. Y después
mantenimiento. Mandar un satélite en órbita no es tan caro.
Bueno, ha bajado mucho el precio, hay que decirlo. Claro, ¿no? Sí. De enviar un satélite un día podríamos entre los tres a lo mejor.
Junto con alguno de estos influencers.
Sí, sí. Un satélite en órbita.
Sí, yo creo. Pues con un crowdfunding poner uno en órbita.
¿Estos de la sección de antes? ¿En lugar de un Lambo?
Ahora, en lugar de un Lambo aparcado en la puerta, un satélite con tu nombre, ¿no?
Claro.
Y que haga,
y los servidores, entonces, volviendo a Bezos, la gran limitación es que ahí en el espacio pues llegarán radiación. Llegan partículas y el mantenimiento de estos servidores, pero de nuevo no es imposible, no es, el tema de costes de mantenimiento y luego las ventajas son obvias, quién sabe, igual dentro de un tiempo.
Yo creo que es el futuro de la energía, o sea que lo de Bezos era una micro pequeña sección de un plan general que es alimentar la Tierra de una energía inagotable que es la de nuestra estrella.
Ahora, tanto que hablamos de la basura cósmica, si esto avanza, al final es que no vamos a ver el Sol.
Claro, y cuanto más satélites mandamos, más basura cósmica. Claro. Y no hemos logrado inventar una aspiradora de basura cósmica.
Que esos misteriosos puntos cósmicos que tenían desconcertados a los astrónomos y que parecían precisamente objetos en el universo, que son al fin.
No se sabe, y esto es parte del misterio. Lo que sí que se sabe es que el James Webb, que es un telescopio espacial que está a varios kilómetros en el espacio mirando luz muy antigua del universo,
que pronto va a ser jubilado y se va a poner uno nuevo.
El Roman que
visitamos en la NASA en su día,
¿exacto? Sí. Pues,
¿pero se va a poner o no se va a poner?
Bueno, ya depende de Robert Kennedy, ¿no?
No, pues el James Webb ve etapas muy primigenias del universo, es decir, puede llegar a ver hasta 300 millones de años después del Big Bang. Entonces, lo que han encontrado allí, mirando este universo lejano, son como unos 300 o 400 puntos rojos que no saben qué es. Dice, ¿y esto qué es? Entonces pensaron que podían ser como formación de galaxias tipo cuásares, y dije, no, pero la densidad que tienen no encaja. Y dijeron, bueno, pues formación de agujeros negros, pero tienen también una radiación que no les encaja, entonces no saben qué es y piensan que pueden ser varias cosas. De hecho, han salido, eso se descubrió en 2024, hará un año, ¿no? Y han salido ya 200 papers intentando explicar qué podrían ser estos misteriosos puntos. Y dicen, es posible que sean objetos que ya no existen, pero existieron en esas etapas iniciales del universo y no conocíamos. Y claro, están muy entusiasmados por descubrir algo del universo que no se sabe. Piensan que podrían ser como agujeros negros con una especie de gases alrededor que fueran los que darían la radiación. Entonces sería una especie de complejo agujero negro estrella. Y algunos piensan que podrían ser como cúmulos de materia oscura. Que materia oscura sabemos que está en el universo, pero que quizás en las etapas iniciales estaba más concentrada y podía tener algún efecto. Y entonces, no, simplemente que hay algo, o hubo algo allí que ni idea, y que, bueno, nos puede dar mucha información sobre cómo se llegó a formar galaxias, todo, bueno, ¿no?
Te volveré a preguntar dentro de 4.000 años, a ver si se sabe lo que es, ¿no?
Pues 4.000 claro. Millones de años puede ser suficiente.
No, pero es...
Pero ha respondido como ChatGPT, ¿te das cuenta? No se sabe.
Buena pregunta.
Es un tema muy interesante, sí. Muy buena pregunta. Sí. Y ahora te voy a dar media Verónica. Sí.
Y terminaré diciendo, si quieres te desarrollo una... No.
Si quieres te doy una receta para que hagas algo. Oye, la lucha científica entre China y Estados Unidos, hemos hablado de ella en varias ocasiones, no solamente por la carrera espacial también. Mientras Trump pretende recortar un 55% del presupuesto en ciencia básica, China lo va a doblar. No valorar esas investigaciones básicas es cortoplacista. Ha aumentado también el número de solicitudes de científicos norteamericanos que quieren venir a Europa en ese plan de ciencia a salvo, creo que se llama, ¿no? Que ya es un nombre curioso.
Sí, pero lo que pasa es que Europa está en camino de recortar también, porque como va a disfrazar gran parte de los presupuestos militares con lo que hasta ahora eran programas científicos, programa Horizon y todo esto.
Sí, con lo que exigía Trump aquí, en la cumbre de la OTAN.
Los únicos que tienen razón aquí son los chinos, porque apostar por la ciencia aplicada a expensas de la ciencia básica es el primer error que comete cualquier mal político desde hace siglos. O sea, es la torpeza del ignorante. ¿Qué quiero yo para que haga la ciencia en mi legislatura? Que cure el cáncer, que haya una fuente de energía inagotable, que las comunicaciones, la inteligencia artificial...
Que los virus,
pero es que esto no va así. Todas estas cosas han surgido de décadas de investigación movida por la curiosidad humana.
Claro, en momentos eureka, ¿no?
Claro, y por conocer, por el mero hecho de conocer el mundo, de desentrañar los misterios del mundo. Sin ciencia básica no hay ciencia aplicada, porque no hay nada que aplicar.
Sí, pero siempre que sale el tema...
Espera, yo hemos discutido
siempre
eso.
Siempre que sale el tema...
Porque él es tipo Donald Trump. Yo estoy con Xi Jinping, ¿vale?
No, pero bueno, yo obviamente soy un grandísimo defensor de la ciencia básica, pero ya sabes que
bueno,
a mí está...
No,
porque yo creo que lo que siempre decimos, que en España este discurso tuyo encaja muy bien, porque la ciencia española...
Estás llamando populista, Javier.
No, pero es más academicista, es decir, publicar y que de allí ya saldrán cosas. Y entonces está la otra mirada, más Mariana Mazzucato, más Mission Oriented Research, de decir, oye, pongamos un objetivo. Cuando dices, no funciona así lo de encontrar una energía renovable. Sí que funciona así. Tú puedes decir, no, necesito una energía que me solucione un problema. Y si para eso tengo que hacer ciencia básica, pues tendré que hacer ciencia básica. ¿Qué pasa con la fusión nuclear? Dices, no tenemos materiales que puedan aguantar esas temperaturas de los reactores. Bueno, pues hagamos ciencia básica para descubrir materiales. ¿Qué tal?
Es que no, la ciencia básica no es para descubrir materiales. La ciencia básica pretende saber cómo funciona el mundo.
Bueno, pero...
Y lo de descubrir materiales viene después. Hay una anécdota perfecta, posiblemente falsa, de Faraday, el gran experimentalista que dio lugar a la revolución de la energía eléctrica. Faraday en la experimentación y Maxwell escribiendo ecuaciones dispararon la revolución de la energía eléctrica.
Faraday es una unidad de medición de algo, ¿eh?
Sí. Y Maxwell, ¿tiene una unidad Maxwell? No me acuerdo. Pero sí, un Faraday es una unidad de medida, sí. Faraday, que no tenía ninguna formación formal, ¿no? Ha pasado a la historia como el mejor experimentador de todos los tiempos, curiosamente. Bueno, se supone que, pues seguramente es falso, pero da igual, porque es una parábola curiosa. El primer ministro británico de la época le preguntó a Faraday: ¿y todo esto, señor Faraday, para qué sirve? Y él le respondió: no lo sé, señor, pero algún día usted cobrará impuestos por ello. Y esto es exactamente, es la historia. Si tuviéramos aquí un historiador de la ciencia, nos estaría poniendo... Nature llevaba esta semana 7 ejemplos de los Ozempic, muchas cosas más que están, del PCR, de las vacunas, del COVID, las cosas que están produciendo una gran revolución económica, ¿verdad?
Y son productos de la casualidad.
Sí, todos son no de la casualidad, literalmente,
yeah,
pero del deseo de conocer el mundo, de la curiosidad científica.
Mm. Claro.
Es el verdadero motor de la ciencia.
Claro, pero no es. Sí, pero hay otro, que es cambio climático. Los científicos caracterizan el cambio climático. Hay un momento que la sociedad quiere decir: oye, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, ¿cuál es la realidad que tengo? ¿Cómo tengo que adaptarme a la costa, la montaña, los cultivos? No sé qué. Dame respuestas a problemas concretos que tengo. Y aquí lo que queremos
pero
es que
sin el conocimiento, la ciencia... eso no, es imposible.
Claro.
Entonces, si yugulas la financiación del conocimiento, yugulas la ciencia aplicada y todas sus aplicaciones.
Pues podrías estar así todo el día, ¿no? Todo el día podrías.
Llevamos años.
Bueno, o sea, cuando salís de aquí discutís
sobre eso todo el día.
Sí, sí.
En el bar de abajo, por cierto. Ya que habéis mencionado a Trump, ¿habéis visto lo que ha ocurrido esta semana con el supuesto test de coeficiente intelectual?
No.
En el viaje a Asia, en el avión, se fue a la parte de los reporteros
de los
a charlar una parte con él, un ratito con
él. Yo
ellos,
creo que se pasa allí el viaje. Sí, directamente.
Exacto. Y ahora hace cosas muy raras, porque bueno, siempre ha saltado de un tema a otro y tal, pero bueno, ahora lo hace mucho más, ¿no? El caso es que hace poco estuvo en una lo que se supone que es una revisión médica en el hospital Walter Reed, que está en las afueras de Washington. Tú lo conoces bien, ¿verdad?
Sí.
Y entonces él, en esa conversación con los reporteros, empezó a hablar de que había hecho un test de coeficiente intelectual en el hospital y que lo había abordado, que había salido impecable, que las primeras preguntas eran muy fáciles porque eran una cosa de unir puntos y unos animales y tal, pero que él había ido hasta el final del test y que era perfecto y que además Alexandria Ocasio-Cortez no habría respondido ni a la primera pregunta. Entonces ya de ahí saltó a insultar a Alexandria. Bueno, pues varios neurólogos, en función de lo que él contó, llegaron a la conclusión de que lo que hizo no fue un test de coeficiente intelectual, era un test de demencia.
O sea, le habían probado.
Y le salió. Y le salió muy bien en el sentido de que...
Sí, de que no está demente. Lo cual también a lo mejor...
Ah,
no,
pensé que había puntuado muy alto en demencia. Digo.
Sí, sí, sí. En fin. Oye, otra gran noticia de la semana, claro, no sé si esto ha surgido de ciencia no aplicada o de objetivos marcados, como dice Pera, que nunca se habría producido sin esa investigación básica que tú defiendes, Javier. Un medicamento desarrollado por el oncólogo Antonio Pérez en el Hospital Público La Paz, ha salvado la vida de 8 jóvenes con leucemia. De hecho, él mismo nos habló de esa terapia experimental hace años en esta sección. Se llama CAR-T. Tú lo mencionas en tu libro, sí, de ciencia, a vivir la ciencia,
sí,
¿no?
Bueno, arranco con esta historia porque a mí me impactó mucho, porque además la visité a Antonio en La Paz y conocí la investigación de primera mano y lo titulo Los milagros de la ciencia y utilizo la palabra milagro adrede, porque ¿cuál era la situación? O sea, los que se dedican al cáncer infantil, en este caso de leucemia, pues saben que la quimioterapia funciona bastante bien, después está el trasplante de médula, pero decía, mira, hay un 10-20% de niños que fallecen y no tenemos ninguna manera de salvarlos. Y entonces estaban investigando estas terapias CAR-T, que es como modificar células del sistema inmune para que ataquen a las células cancerígenas y estaban salvando niños que estaban desahuciados. Yo en el libro explico la historia, hablé con la madre de... Es que además es muy impactante cuando le pones nombres, ¿eh? Es decir, a una niña de 6-7 años que de repente leucemia y dice, no, tranquila, que hay muchas opciones. Y pasa unos tratamientos y no funciona. Bueno, haremos otros, pasa otros tratamientos. Y la madre casi llorosa 5 años después diciéndome, es que claro, el día que te dicen no hay nada que hacer, paliativos, o sea que se te va a fallecer tu hija y claro, pues te preparas y tal, y a las 2 semanas dicen, mira, que hay un tratamiento experimental, en este caso era con CAR-T, no era en La Paz, era en el Clínic, creo, o en Vall d'Hebron, no me acuerdo, y de repente terminamos la conversación diciendo que se iba a buscar a su hija al cole, o sea, 5 años después, o sea, estaba totalmente recuperada. Entonces, son... O sea, lo que están haciendo en este caso, Antonio, que es, además es un tipo excepcional por la vocación que tiene, y es muy notorio.
Y que además se hace, era en un hospital público.
Exacto.
¿No? En lugar de comprar el sistema a una empresa que sale muy caro.
Este es el otro, o sea, las empresas tipo Novartis tienen un Bayer de Fármacos, el Kymriah, que van bien estas, pero son $300,000.
Ya, euros. Vas con eso, ¿no?
Entonces, la iniciativa, y aquí está el PERTE de terapias avanzadas en España y tal, es decir, estos fármacos, que no son fármacos que tú puedas hacer en una fábrica, como kilos para repartir, son fármacos personalizados e individualizados. O sea, te coges tu célula paciente, las cambias y las metes. Entonces, esto es muy costoso, pero en el hospital público te puedes saber a un precio mucho menor. Entonces,
pues es estupendo que acabemos con esto, y os dejo porque tenemos ahora historias de la pública. Nos vamos al Hospital de la Princesa.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.